Bonjour.
Buenos días a todos. Me gustaría dar las gracias a la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas por esta amable invitación y por esta oportunidad que se me ofrece de hablar en francés. Para los que no dominan el francés, tenemos traducción simultánea, pueden ajustar el volumen de los receptores. Y esta es la primera participación en esta conferencia y es un gran placer. Y creo que se trata de algo muy positivo en cuanto a esa atmósfera que se está desarrollando hoy día entre las organizaciones que representan a los administradores o los propios administradores y los músicos, así como las organizaciones que representan a los músicos. La federación ha sido creada en el año 48, como otras federaciones de movimiento sindical, y desde el año 48 hemos trabajado y mucho en cuanto a los derechos de los trabajadores como tales, hemos trabajado mucho en cuanto a la propiedad intelectual y en cuanto a lo vinculado a la salud, a la prevención de riesgos, y esto se ha expresado como una preocupación fundamental en mi organización desde hace ya unos 15 años. Es algo fundamental. Nuestros miembros son sindicatos de músicos, asociaciones profesionales de unos 60 países. Toda Europa está representada, pero tenemos miembros también de América del Norte, de América Latina, de África y de Asia también. Y por supuesto, nosotros no solo representamos a las orquestas sinfónicas, sino que las orquestas sinfónicas, desde el origen de nuestra Federación Internacional de Músicos, han sido pues quienes han contribuido y mucho a nuestras políticas y a nuestras actividades. Lo que, en base a lo que se ha dicho desde el inicio de la conferencia y también en lo que ha dicho John Summers, el orador que me ha precedido, creo que la noción de comunicación, esa noción de comunicación es algo fundamental para la actividad de nuestras orquestas, y no solo la comunicación externa con redes sociales, que hemos hablado ayer, sino la comunicación interna en el seno de la orquesta. Y mi presencia aquí, una vez más, toma este sentido pleno en el marco de esta interacción que los músicos tenemos o no con las administraciones que se encargan de las orquestas en que trabajan estos músicos. Nosotros hemos empezado a tratar los problemas de seguridad y condiciones de trabajo. Desde hace 15 años hemos organizado conferencias para las orquestas sinfónicas. Ya en el 2008 empezamos esto, y a partir del 2008 en Berlín con la primera conferencia, nuestra preocupación desde entonces ha sido el integrar en esta reflexión común que deseamos llevar a cabo en forma conjunta a los administradores de las orquestas. Desde el 2008, desde la primera conferencia en Berlín, hemos recibido las contribuciones de los administradores de las orquestas, porque nosotros pensamos que esta interacción no existía al nivel suficiente, que no estábamos implicados suficientemente, y nosotros hemos querido, digamos, ser quienes diéramos el primer paso para que viniesen a decirnos y participaran en esta reflexión conjunta. Y esto se está llevando a la práctica hoy día, y esto es lo que vemos en una versión más específica por parte de los administradores, y nos sentimos muy felices de esto. Lo que quiero expresar, probablemente ya ha sido dicho, ya ha sido expresado o se volverá a expresar durante toda la mañana, pero me gustaría insistir sobre algo, y quiero insistir en cuanto a esta necesidad de comunicar, de hablar entre nosotros. John lo ha dicho, John ya lo ha expresado, y creo que es una constatación que todos hemos realizado. Problemas que pueden plantearse, y no solamente en cuanto a seguridad del trabajo y higiene o salud del trabajo, sino también en cuanto a desarrollo de orquesta, carrera del músico, preservar el futuro. Puede, por lo tanto, todo ello beneficiarse de un buen diálogo con los músicos. Y para volver al tema de salud, seguridad y bienestar en el seno de la orquesta, me gustaría constatar como primer elemento que ahora creo tenemos un consenso en cuanto a la necesidad necesidad de que estos temas de salud y seguridad sean el núcleo, la primera preocupación de la orquesta. Está claro, en la primera intervención de John ya se ha dicho, tiene que ser nuestra primera preocupación y debo insistir sobre ello. Este consenso no es más que un punto de partida. Luego, por supuesto, esto tendrá que traducirse en una evaluación de los riesgos que plantea el entorno en el cual trabajan los músicos. Y es necesario también tomar en consideración no solo el entorno general, sino también el carácter específico de algunos instrumentos, porque el riesgo fisiológico al cual está expuesto el músico está muy, digamos, vinculado a la práctica del instrumento, y los riesgos se conocen bien. He citado algunos que son los más evidentes, como la exposición a una presión acústica excesiva, los picos de intensidad sonora pueden causar pérdida de capacidad auditiva. Como consecuencia, el artista ya podría no estar o no ser capaz de desempeñar su función en la orquesta. Recuerdo un ejemplo preciso de un oboísta de la Orquesta Nacional de Lyon, quien tuvo que interrumpir sus actividades en el seno de la Orquesta Sinfónica de León porque la pérdida de capacidad auditiva, porque estaba demasiado cerca de los metales, y entonces eso llevó a una serie de pérdida de capacidad auditiva, a una hipoacusia, ya no podía tocar su instrumento el oboe. Luego está también la posición en que el músico, y puede haber problemas en cuanto a esa postura, esa posición, hay que enseñarles. El papel de los conservatorios es importante, el papel de los profesores es importante. Cuando hablamos de comunicación entre nosotros, creo que es una cadena de comunicación que será necesario matizar, que habrá que desarrollar, porque esto va desde el profesor a la familia y al público también. La noción, la perfección de lo que es el ruido excesivo ha cambiado, pienso yo, en 30 años, debido a la forma en que se accede a la música, porque muchas personas van paseando con auriculares y a un nivel altísimo de volumen, con una intensidad sonora que les puede producir una hipoacusia. Y esta gente las vemos en el público, y muchos de ellos también ya tienen exigencias en cuanto al volumen sonoro. Y es necesario combinar el hecho de conservar la salud de los músicos, por un lado, con lo que espera el público, por el otro. Y también a veces las exigencias de, pues, el director de orquesta, que pues les encanta músicos con un sonido, una intensidad sonora alta, cuerdas tensas en los metales, instrumentos que se han fabricado para tener un mejor rendimiento acústico, una mayor intensidad sonora, y es como el juglar que trabaja con todo ello, y es necesario no buscar la solución más fácil, que sería la protección individual solo de cada músico, sino hay que buscar una evolución de ese entorno de trabajo y un esfuerzo conjunto. Tenemos paneles acústicos, se puede gestionar, distribuir en el escenario la posición de los músicos, adaptar el repertorio a las calidades acústicas de la sala, las condiciones acústicas de la sala, pero todo esto requiere el hablar, el evaluar cuáles son las formas más adecuadas de hacer que el riesgo disminuya sin limitarnos a soluciones demasiado fáciles, como podría ser la protección individual, que también puede ser muy útil, debo decirlo. Y luego, por otra parte, tenemos la carga de trabajo. Se trata de algo muy importante, porque una excesiva carga de trabajo, y eso fue estudiado por un estudio que Comisiones Obreras lanzó en el 2010 con el apoyo y la participación de la Asociación de Músicos Profesionales y de Orquestas en España. Y es muy interesante porque esto destaca ese vínculo entre el entorno laboral, por un lado, y por el otro, los problemas que surgen en el marco de la carrera del artista. Es cierto, cuando leemos este estudio, resulta muy interesante porque constatamos datos estadísticos sobre el nivel de problemas, incluso musculoesqueléticos, que pueden aparecer. También la intensidad luminosa, porque a veces cuando se hacen ensayos no hay luz natural, y puede esto intervenir también en el enfoque psicológico ante el trabajo, cuando siempre estamos ante una luz artificial, si es una luz que, por ejemplo, parpadea, puede crear problemas. Luego, el entorno laboral tiene muchos matices, muchos aspectos que se han considerado en este estudio del 2010 y que considero muy interesante, y ciertamente podréis pedir esto en la Asociación de Músicos Profesionales, que puede haceros llegar este estudio del 2010. En cuanto al estrés psicológico, la ansiedad, la presión emocional, pues desde muy joven el músico ha sido formado para transmitir emociones. Se le enseña que para transmitir emociones hay que vibrar, hay que sentir esa emoción, y se lleva al músico a estar en una situación de peligro emocional. Llevas al borde a ese músico y buscamos esta fragilidad interna y la utilizamos para ser capaces de transmitir al público emociones más intensas, más importantes, vivas. Pero eso forma parte de un entorno que hace que el artista esté en una situación de fragilidad, que hace que ese artista sea más frágil y sea capaz de ser más sensible ante otras emociones de esa microsociedad en que se desarrolla su entorno laboral, el marco de trabajo. Y luego el último que aparece en esta lista son los viajes frecuentes, unos horarios de trabajo nada fáciles. El músico, por su propia naturaleza, se desplaza, tiene que ir a donde está el público, se desplaza, se adapta a las horas disponibles en cuanto al público para la actividad de ocio. Está claro, cuando el público está en momento de ocio, es el momento precisamente en el cual va a trabajar el músico.
Con lo cual son elementos que tenemos que integrar en nuestro debate, ya que la vida de familia, el equilibrio personal, el tiempo del que dispondrá el artista para trabajar con su instrumento personalmente, pues todo eso debe de ser analizado para encontrar un equilibrio adecuado. Estamos trabajando como Federación Internacional de los Músicos, conjuntamente con los empleadores europeos, representados por la organización que se llama PERL, y con ellos tenemos proyectos que estamos llevando a cabo todos los años desde hace prácticamente 15 años. Y hay un proyecto en el que hemos trabajado, además, que ha dado lugar a la creación de una herramienta en línea para la evaluación de los riesgos. Es una herramienta que, bueno, la inscripción es obligatoria, pero es gratuita. Una herramienta que les permite evaluar la manera en que estamos tratando el problema de riesgo dentro de una organización. Es un cuestionario, es interactivo, se puede incluir incluso comentarios personales, y aquello les permite saber exactamente cuál es la situación que tienen ustedes en cuanto a prevención de riesgos. Y ese es un resultado concreto del trabajo llevado a cabo conjuntamente por los sindicatos europeos representados por mi federación y los empleadores, digamos, de los espectáculos en directo. Bien. En la siguiente, a menudo se compara la práctica de un instrumento de alto nivel y la práctica del deporte de alto nivel. Pues es verdad que el impacto sobre el cuerpo humano, la presión fisiológica en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo el piano, que no es el mejor ejemplo, ya que estamos hablando de orquestas, pero un pianista, bueno, pues sin tener en cuenta el movimiento de la muñeca y del brazo, en la mano, en un segundo, puede tener como 600 acciones diferentes que se producen en su propia mano. Es el ejemplo del piano porque tenía esas cifras en mente. Pero yo creo que para un violinista prácticamente podemos llegar a cifras bastante parecidas. Existe una hiperfelicitación de algunas partes del cuerpo. Ya me dirán que para el tuba no es exactamente lo mismo, pero hay una especificidad relacionada con los instrumentos, y en ese sentido hay una analogía entre la hiperfelicitación para los músicos y el deporte de alto nivel, porque son todos víctimas de aquellas presiones. A menudo se comenta entre nosotros y con los empleadores lo siguiente: la mentalidad del músico He trabajado durante muchos años para alcanzar el nivel necesario para estar dentro de una orquesta. Bueno, pues está muy relacionada con una fuerte intensidad de trabajo, una fuerte carga de trabajo. Y con unos dolores que se convierten casi en algo ya integrado en la psicología del artista. Es decir, que al final, él considerará que para interpretar correctamente hay que sufrir. Es verdad, uno no se va a convertir en un músico sin mucho trabajo, trabajo arduo que supone, entre otras cosas, mucha presión, nos duelen los dedos porque se van resbalando sobre las cuerdas, pero no hablo solo de aquello, sino de esa mentalidad que no, a pesar de los progresos de hoy en día, que no integra totalmente el dolor como siendo una señal. Es verdad que un artista joven se puede permitir practicar su instrumento con unas posturas inadecuadas. ¿Por qué? Porque su cuerpo pues va a aguantar aquello, no le va a mandar una señal inmediatamente diciéndole entonces de esa manera que hay un problema. Pero con más edad, digamos, con una acumulación de todo un trabajo normal como músico y también con la acumulación de esos trastornos en cuanto a la manera de trabajar, pues a la larga pues pasa factura y muchas veces será incluso demasiado tarde para corregir los problemas que van surgiendo. Por supuesto, hay que intentar anticiparse a ello en ya la parte educación, pero como John lo ha dicho, en los años más difíciles, que son los primeros años para llegar a adaptarse al régimen de una orquesta, durante aquellos años habría que intentar conseguir hacer una especie de balance regularmente, lo cual será especialmente útil cuando uno se va acercando al final de su carrera profesional. Estuve hablando hace un momento con nuestra moderadora, que representa la Orquesta de Granada. En España muchas orquestas surgieron en los años 80 y entonces han seleccionado a muchos músicos en esos momentos y tenemos toda una población de músicos que van envejeciendo al mismo tiempo, o sea que no hay una pirámide de edad muy equilibrada, con lo cual actualmente nos enfrentamos a problemas relacionados con la edad y no sabemos muy bien cómo tratarlos. ¿Podemos reducir la carga de trabajo acaso para los músicos más mayores? Es un poco difícil. ¿O podemos evolucionar a, digamos, llegar a una jubilación con una disminución progresiva de la actividad para aquellos que se sienten más frágiles debido a una larga carrera? Y que lo serán cada vez más, considerando nuestros niveles de protección social, que son algo limitados. Bueno, pues son todos temas que hay que considerar, porque el envejecimiento en una orquesta puede ser un problema. Hay varios elementos que nos permiten abordar ese mismo problema. Pero la idea de un balance otra vez es fundamental, es lo que John ha mencionado previamente, un balance equilibrado que permita crear un entorno de confianza para los músicos, que pueda ver cómo evoluciona él personalmente, para que no se encuentre de buenas a primeras en la obligación de resolver un problema que será muy difícil de resolver. Entonces, la anticipación es un elemento clave en ese sentido. Había previsto algunas analogías con el entorno del deporte de alto nivel, de atletas. Bueno, no es una analogía perfecta, hay diferencias, lógicamente, pero hay puntos interesantes en común. Bueno, pues pueden ver ustedes el contenido de esta diapositiva. Y en pocas palabras, ¿qué podemos decir en cuanto a los puntos principales? La exposición al ruido, a la presión acústica, por supuesto, tiene diferentes elementos. Y yo creo que deberíamos de poder, como directores, contar con su participación en ese tipo de reflexión de una manera quizá contractual. Podríamos pedirles que asuman algún tipo de responsabilidad En cuanto a la manera de abordar el repertorio de una orquesta, es verdad que el director puede querer tener un efecto brillante de saturación sonora, pero para un músico no pasa lo mismo como en cualquier otra profesión en la industria. La exposición al ruido es una exposición más bien continua, mientras que el verdadero peligro para los músicos son los picos sonoros. Aunque sea durante un periodo muy corto, si nosotros sufrimos un pico acústico, puede bastar con destruir la capacidad auditiva del músico. Yo creo que el papel del director es fundamental. Deberíamos de confiarle ese tipo de responsabilidad y de ver en su contrato incluso que esté muy atento a la situación de sus músicos sin renunciar a la dinámica sonora que necesita para la interpretación de una obra, pero que no obstante siga de muy cerca la presencia o no de algún tipo de traumatismo para esos músicos. Ahora, en cuanto a los trastornos musculoesqueléticos, la postura es fundamental. Ayer por la mañana hubo una rueda de prensa aquí y mencioné algún ejemplo. La orquesta de Niza ha viajado, como lo hacen todas las orquestas, y para desplazarse, por supuesto, lo más sencillo es utilizar, digamos, unas sillas que se pueden doblar. Es una herramienta mala, no es nada confortable, no llegamos a estar en la altura adecuada, etcétera. La espalda no está muy sujeta, con lo cual eso puede crear muchos trastornos musculoesqueléticos. ¿Y qué ha pasado? Pues hubo un incidente. La silla se dobló con un músico que tocaba el clarinete y le ha seccionado la extremidad de un dedo. Ya pueden imaginar ustedes que fue una situación de pánico. Por supuesto, llegaron hasta los bomberos, son los bomberos los que llegan normalmente. Había que encontrar el trocito de dedo que estuvieron buscando por ahí. Después fue al hospital, etcétera. Bueno, al principio tuvimos un problema de silla, que era una herramienta inadecuada en cuanto a la postura. Y finalmente nos encontramos con un problema de un dedo seccionado. Pues el aspecto práctico, por ejemplo, en esas sillas plegables, en ese caso, pues ya se considera y se piensa más a fondo antes de utilizarlas. Bueno, en cuanto a la carga de trabajo excesiva, por favor, si estoy hablando demasiado tiempo, por favor que me interrumpan. La carga de trabajo es un elemento importante. Y he visto que en algunas orquestas con las que estoy en contacto, veo que debido a un cambio de dirección artística o de administración, pues de un día para otro se reparte el trabajo de una manera totalmente diferente, se pone en tela de juicio incluso, y entonces uno pierde el equilibrio dentro del repertorio, porque es verdad, si vamos acumulando obras muy exigentes, esto crea más cansancio, más fatiga, mucho trabajo personal, después que trabajan mucho y están bajo presión en la ejecución, y se utilizan todos los repertorios. Entonces, por supuesto, ¿por qué no incluir un ensayo, un espectáculo, si hay un momento, digamos, un hueco en la programación, en el repertorio? Pero quizá lleguemos a un nivel de saturación exagerado. Y si la fatiga se acumula, pues desde luego no nos permitirá alcanzar el objetivo común, es decir, tener la mejor calidad artística. Entonces, la carga de trabajo, el reparto en el repertorio, etcétera, la vida de familia, que no sufra demasiado de ello, todos esos elementos tienen que tenerse muy en cuenta. Bueno, yo creo que he tratado ya esos diferentes puntos y como conclusión creo que debemos de seguir nuestra actuación, lo que hemos empezado a hacer, es decir, hablar entre nosotros con mayor frecuencia. nivel de orquesta, digamos, buen diálogo entre nuestras organizaciones a nivel nacional y también seguir ese mismo diálogo, lo que estamos haciendo hoy a nivel internacional, intercambiar experiencias, evaluar los problemas, etc. Y para terminar, por cierto, algo que no está relacionado directamente con esta sesión, pero nos ha conmovido muchísimo lo que ha ocurrido en Roma hace un mes, cuando se tomó la decisión de terminar con el contrato de todos los músicos de la orquesta y del coro. Yo creo que eso muestra una falta de comunicación y de anticipación, porque los músicos no sabían para nada en qué situación se encontraba la situación presupuestaria de la orquesta, lo cual tiene algo que ver, ¿verdad?, con la comunicación. Y debido a este acontecimiento, que para nosotros fue una tragedia, estamos organizando una campaña de movilización a nivel de poder de las autoridades políticas para que sean muy conscientes de la importancia de poder seguir suministrando a las orquestas permanentes los medios necesarios para que sigan existiendo, porque es parte de nuestro patrimonio y parte del servicio que prestamos a la sociedad. Debemos de expresar nuestra preocupación. Bien, si quieren ustedes asociarse a esa iniciativa, lo pueden hacer directamente estando en contacto conmigo o con la Asociación Profesional de las Orquestas Españolas. Muchas gracias.